En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
¿Qué se asemejan después de todo esas muchachas sin niebla de Ámsterdam, Madrid, París, Berna, Florencia, dueñas de esas largas, bien torneadas piernas, rotundas pese al frío? ¿Qué tienen en común esas ex vírgenes que en el aire otoñal van a su aire con su muestrario de besos filatélicos y el vértice de musgo, el bienvenido? ¿Por qué transitan móviles, esbeltas, gráciles como aves migratorias, seguras de su suerte y de su noche, clandestinas y obscenas en su encanto? ¿Será que su prolija geografía existe gracias a sed y hambre remotas, de caminos de irse, de fronteras sin dónde? ¿O será que su magia se consuma sin culpa? Pero gracias a otros mundos, vale decir, se nutre involuntariamente de la vieja fealdad de la pobreza.
Estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta, el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. La muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres. Hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Estremeció la mujer que parió 11 hijos en el tiempo de la harina y 1 kilo de pan, y los miró endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela además. Nacieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres,
sentido. Los que a mí más me estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mí más me estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos.
Amigos y amigas radioescuchas que nos sintonizan a esta hora del día, Julio Maldonado les saluda. En este día que es temperatura bastante agradable para toda la sociedad salvadoreña, estamos transmitiendo desde la Universidad de El Salvador. En este día vamos a tener un tema relacionado con el papel de la mujer en la sociedad salvadoreña, y para ello tengo a mi lado a América Romualdo. Ella es coordinadora de Concertación Feminista Prudencia Ayala. Bienvenida.
Un gusto para mí estar con ustedes para reflexionar y debatir con la sociedad salvadoreña lo que son los retos y la proyección de las mujeres en El Salvador.
¿Cuáles son los retos que posee la mujer en la sociedad salvadoreña?
En la sociedad salvadoreña las mujeres tenemos un montón de retos porque hay muchas complicaciones, digamos, y obstáculos para las mujeres. El Salvador es un país que tiene un 35% de mujeres jefas de hogar, o sea, mujeres que ellas solas tienen que sacar adelante a sus hijos e hijas, y eso de alguna manera genera grandes dificultades para ellas y obstáculos, porque es hasta combinar las tareas del cuidado con las tareas productivas de ingreso de dinero siempre van a constituir uno de los graves obstáculos para las mujeres. Entonces, creo que una de los retos más grandes de las mujeres es cómo lograr conciliar esos dos aspectos de la vida humana y, digamos, cómo involucrar a los hombres, digamos, en las tareas del cuidado.
Ese es el gran reto.
Es el gran reto, sí.
¿Cuál es el rol que tenía la mujer antes del siglo XXI? Si nos puede explicar cómo era.
Históricamente las mujeres, por cómo se construyó el sistema patriarcal hace 7000 años, ¿verdad?, tuvieron un rol, digamos, relacionado a la reproducción y por lo tanto al ámbito cercano del hogar, de la casa, de lo doméstico. Es hasta el siglo XX, casi, digamos, que las mujeres logran romper con esa determinación. O sea, había una determinación social, o todavía existe ese mandato, pero antes con mucha más fuerza, porque no habían otras posibilidades de salir de ese mandato social, de ser la esposa, de aún en los estudios primeros a las mujeres eran para enseñarles a ser buenas amas de casa, no a tareas intelectuales, sino que a cómo ser buenas amas de casa. Entonces era porque el destino de las mujeres era cuidar, digamos, a una familia, era como cuidar a sus hijos, cuidar a los esposos, y eso, como le digo, hasta los estudios, cuando se empezaron las mujeres a estudiar en el siglo XIX, eran dedicados a formar a estas mujeres para esas tareas del cuidado, y era como su enfoque. Y cuando empezó a romperse eso, efectivamente las mujeres fueron haciendo, digamos, profesiones bastante relacionadas al cuidado. Por eso vemos que profesiones como la enfermería, como las costuras, cosas así, son sectores bastante feminizados, precisamente porque están cercanos a esas tareas que habían sido asignadas a las mujeres.
¿Cuál es el reto que tiene la mujer actualmente en una sociedad globalizada? Entendemos que ahora las comunicaciones y el internet nos da la facilidad de estar más cerca de las personas en otra parte del mundo.
Los retos de las mujeres es romper esas estructuras que se generaron por miles de años, y claro, empezaron a romperse, digamos, en el siglo XIX y XX, digamos, empezaron a romperse, pero fíjate que con la idea de que al principio, precisamente porque las mujeres estaban excluidas de la educación, digamos, en el siglo XIX la idea era que si las mujeres lograban estudiar, se iba a lograr romper esta gran brecha de desigualdad existente en la sociedad. Pero el problema es que las mujeres empezaron a estudiar, pero realmente esas brechas no lograron superarse. Es más, en la actualidad, digamos, más mujeres se gradúan de esta universidad, digamos, pero pocas mujeres logran acceder a los puestos de trabajo. O sea que los grandes retos de las mujeres en este momento es precisamente colocarse en la vida productiva y en el ámbito del trabajo en igualdad de condiciones, porque aún las que se colocan, digamos, en la esfera de del trabajo formal, siempre ganarán un 30% menos que un hombre haciendo el mismo trabajo. Entonces, ese es uno de los grandes retos para que las mujeres podamos contribuir al desarrollo nuestro también.
¿Qué es lo que hemos aprendido nosotros? Te digo nosotros porque una sociedad salvadoreña muy machista. ¿Cuál es el reto que se tiene para que la mujer se desarrolle intelectualmente en la sociedad?
Sí, fíjate que uno de los grandes retos también creo que está en la parte de la cultura, lo que tú dices, en los años 30, que Prudencia Ayala se lanza o intenta hacer esa reivindicación de ser candidata a la presidencia de la República, y todos los ataques que se hacían contra ella, podríamos ver esas mismas formas de pensar aún ahora, casi 100 años después. Entonces, El Salvador como país, pienso que por algunas razones, y quizás un poco de lo que comentabas antes, por cómo se abrió un poco el espacio para las mujeres en ese mundo más público, fíjate que tiene que ver con la necesidad, porque las mujeres lograron obtener, digamos, cierto espacio de trabajo cuando fueron las grandes guerras. ¿Por qué? Porque no había mano de obra de los hombres, porque la mano de obra de los hombres estaba usada para la guerra. Entonces esos son momentos en que, como al escasear la mano de obra de los hombres, las mujeres pudieron tener espacios. Pero generalmente después de las guerras, entonces las mujeres vuelven a ser enviadas a la esfera de lo doméstico. Esos momentos de crisis, digamos, social, han contribuido a que las mujeres puedan tener espacios de hacer cosas que en condiciones normales no se les permite porque se piensa que no es para las mujeres. Entonces, claro, eso pasa, digamos, en nuestro país, digamos, algunos cambios también que se dieron, pienso yo, que están un poco relacionados con eso. Durante el conflicto, ¿no?, de El Salvador, tuviste que había mujeres guerreando. Podrías como romper esas estructuras de la división sexual del trabajo. Habían mujeres participando políticamente, habían mujeres haciendo labores que tradicionalmente se habían pensado que solo eran de hombres. Es más, algunos de los datos que nosotros tenemos que son mejores que otros países, como es la tenencia de la tierra, se deben precisamente a cosas de la guerra, que es al programa de transferencia de tierras, que fue uno de los programas que se hizo de la posguerra, de la reinserción social, y como muchas mujeres combatieron, fueron beneficiadas de tierra, porque la tierra en el mundo es una cosa que está en manos de los hombres, como el 99% de las tierras mundiales está en manos de los hombres, y solo el 1% en manos de las mujeres. Es una de las grandes brechas de desigualdad existente, y El Salvador se supone que anda como por un 18, y tiene que ver precisamente con esta historia de guerra que tenemos. Fíjate donde por esas necesidades se le da oportunidades a las mujeres de participar, y las mujeres van haciendo una experiencia y van como rompiendo esa brecha, diciendo sí se puede, sí lo puede hacer una mujer, porque en la conciencia generalmente se dice esto no lo puede hacer a la mujer, eso es cosa de hombre. Entonces, pero estas crisis permiten, digamos, romper este tipo de pensamiento, y al ver en la realidad que las mujeres sí pueden hacer las cosas.
El trabajo de la mujer ha cambiado, ya no se dedica únicamente a labores domésticas o a atender a su familia, sino también tiene trabajo fuera de su casa. ¿Cómo ha visto la sociedad este cambio? ¿Considera que todavía falta mucho por resolver y adaptarse a estos cambios?
Sí, también es el tema que en los contextos de crisis económica las mujeres necesitan trabajar. O sea, es también un tema de querer y también de necesidad. Y muchas veces vas a oír tú ahora a pareja diciendo, pues ahora yo necesito que mi esposa o mi compañera me ayude porque no salgo con los gastos. De alguna manera se vuelve como una necesidad social y le da oportunidad a las mujeres de desempeñar o desarrollarse. Las mujeres logran obtener trabajos, digamos, o tienen trabajos, pero son precarios. El porcentaje de mujeres que tienen trabajo formal es bien bajo. Eso después se refleja en las pensiones, que por eso las mujeres, la mayoría no están pensionadas. La mayoría de las mujeres están en los sectores informales de la economía, que tiene que ver con eso que yo decía al principio, de también esto que ellas tienen que estar en el cuidado también. Entonces una mujer prefiere sacar su ventecita de pastel en su casa, porque tiene que cuidar a sus hijos y hijas también. Entonces, esa conciliación del cuidado también pone límites a las mujeres de lo que pueden hacer. Entonces, muchas veces ellas, por eso tienen trabajos como precarios, trabajos sin ningún tipo de prestación social. Históricamente, digamos, de los grandes dos sectores de la economía donde las mujeres han estado son los mercados, que la primera salida, digamos, de las mujeres al mundo de lo público puede estar ahí en los mercados, el tema del comercio. Y antes también uno de los grandes sectores de trabajo de las mujeres era la costura por cuenta propia. Ese trabajo de costurería también se ha deteriorado, porque antes era esa costurera como había una novela bien famosa en los años 60 que se llama María, ¿verdad? Esa historia de la costurera que sale adelante y se vuelve millonaria. Pero esa costurera por cuenta propia, también ese nicho de trabajo de las mujeres se ha deteriorado, porque podrían ser costureras, ahora son trabajadoras formales, efectivamente precarias en las maquilas. Sí, sigue siendo un nicho de trabajo de las mujeres, pero la mayoría de mujeres también, porque según la encuesta del 2013 de la encuesta de hogares, 800,000 mujeres reportan a la encuesta que no pueden trabajar por labores del cuidado y de los oficios domésticos. Entonces no les permite trabajar, porque imagínate, una mujer dice, voy a ir a trabajar, tengo un hijo, ¿con quién lo dejo? Si tiene con quién dejarlo, qué bien, podría ser otra mujer, digamos, su mamá, su abuela, otra mujer. Pero si no tiene con quién dejarlo, se pone a pensar, si me pongo a pagar, ¿quién me lo pide? No voy a sacar de lo que me van a pagar para eso. Entonces hay todavía 800,000 mujeres, que casi es 1,000,000 de mujeres, que no pueden trabajar por razones del cuidado. De todas estas mujeres, aunque quisieran tener algún ingreso, no pueden, porque eso las limita a poder conseguir un trabajo. Y ahí yo pienso que es una gran responsabilidad del Estado. Hablando de los retos, es un reto del Estado cumplir la Constitución de la República, que dice que tiene que haber guarderías o lugares de cuidado infantil para evitar que el trabajo del cuidado sea un obstáculo para las mujeres.
¿Considera que en el ambiente político falta mucho por avanzar hacia el éxito de la mujer en la sociedad salvadoreña? Ya hablamos de una falta de políticas públicas hacia ellas, la falta de prestación hacia ese sector.
Sí, efectivamente, nuestro gobierno está comprometido con varias normativas. Hay normativas internacionales como la Convención para Eliminar Todas las Formas de Discriminación, o como la Convención Interamericana para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, pero también hay leyes nacionales. Digamos, hay una ley en vigencia que se llama Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, que por cierto, ahora en el 8 de marzo, el ISDEMU, que es la institución que garantiza el cumplimiento de este tipo de normativa, hizo un acto donde los tres jefes de los órganos del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, firmaron el Pacto por la Igualdad. ¿Qué es la firma de ese pacto? Ese pacto es de que van a cumplir los mandatos del Plan Nacional de Igualdad. Cumplir el Plan Nacional de Igualdad, o cambiar nuestra sociedad a una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres, implica cambios estructurales en toda la institucionalidad del Estado. Porque si toda la institucionalidad del Estado cambia, podrá, digamos, promover en la sociedad en general el cambio también de valores y paradigmas. Digamos, esas leyes a veces proponen acciones afirmativas, digamos, porque tenemos grandes brechas que quizás quisiéramos superar. Digamos, si el Estado salvadoreño en este momento está queriendo generar empleos en el sector energético, pero en el sector energético tenemos un gran problema, y es que solo hay 1% de mujeres en el sector. El 99% de personas en el sector son hombres, porque la ingeniería eléctrica es una ingeniería muy masculinizada. Entonces, si el gobierno quiere hacer empleos ahí, está haciendo empleo para los hombres, no está haciendo empleo para las mujeres. Ese es parte de los llamados que nosotras hacemos a través de este tipo de políticas, porque entonces deberán corregirse otras cosas. Deberá el gobierno promover que más mujeres estudien ingeniería, por ejemplo, si quiere fomentar ese tipo de participación igualitaria de hombres y mujeres en todos los sectores. También uno de los grandes retos de ese tipo de política es ver que las mujeres están en todos los sectores de la población, porque las mujeres son más de la mitad de la población, entonces están en todos los sectores. Y fíjate que por lo menos ahora que está muy de moda el tema de pensiones, a sobre los 60 años, las mujeres son mayoría poblacional, porque la expectativa de vida de los hombres no llega a los 70 años. Después de los 70 años, las mujeres incrementan porcentualmente hasta como un 65% versus el 35% de los hombres. Entonces, en el sector de la adultez mayor, las políticas deben ser muy dirigidas a mujeres, porque las que están arriba de los 70 son mayoritariamente mujeres, más que en el resto de la población. Entonces, este tipo de análisis es lo que de alguna manera se debe ir haciendo, y creo que El Salvador es un país que por eso se está colocando como país piloto en muchos de estos aspectos, porque tiene una de las mejores legislaciones en el mundo en materia de igualdad.
¿Considera que la cultura salvadoreña puede ser obstáculo para el beneficio de la mujer?
Efectivamente, sí es obstáculo, porque son como muy arraigadas las cosas, y piensan, los hombres a veces piensan que si las mujeres avanzan, van a perder algo. Fíjate que nosotras hicimos la conmemoración del 8 de marzo aquí en la universidad, y entonces estábamos, nosotras para nosotros solo estábamos diciendo que nombramos tres facultades de aquí libres de discriminación y de violencia contra las mujeres, que era la de medicina, la de derecho y la de economía. Entonces, cuando estábamos terminando, un chico estudiante cogió un cartel, escribió con un piloto y puso 100% machista, y se lo coloca aquí para irse a parar enfrente de nosotros. Pensaba que quizás nosotros lo íbamos a agredir o qué, pero eso es como un tema de resistencia importante para mí. O sea, entonces, muchas veces, si los hombres no reflexionan, piensan que el machismo es parte de su identidad, y lo peor, que piensan que el machismo es lo que los hace ser hombres. Entonces, esos son como los grandes retos culturales que debemos de vencer.
¿Cuáles son los retos que tiene la nueva generación de mujeres? Y hablo de los hombres, para con este tipo de situaciones y afrontar los problemas en la sociedad salvadoreña.
Analizar y cuestionar, digamos, de manera diferente. Yo creo que en esto, en la materia de igualdad, muchas veces se ha creído que las cosas como han sido así toda la vida, desde hace 7000 años son así, porque el patriarcado es lo que tiene de evolución. Pero eso no quiere decir que sea bueno ni justo. Realmente nosotras defendemos que estas formas injustas, desiguales de relacionarse, los que generan el daño a las personas, las deshumanizan. Por eso es que el feminismo como propuesta es una propuesta filosófica de humanizar a la sociedad, ¿verdad? Haciendo ver que efectivamente es injusto. Fíjate que hay veces, y esto por eso es un reto para los hombres y mujeres, descubrir que efectivamente en lo que nos han vendido como cultural, o como que siempre fue así, o es una costumbre, es realmente relaciones injustas. Y una de las cosas que para mí nos obstaculiza como sociedad es que todavía no hemos comprendido que también nosotras y nosotros somos productos de un colonialismo, o sea, que también como pueblo hemos sido pueblos sometidos, y no hemos cuestionado el hecho de ese sometimiento que fuimos objeto por siglos también.
Recordando el ejemplo que nos dio de la actividad que ustedes hicieron acá en la universidad, y el joven hizo su expresión, ¿cómo los universitarios pueden cambiar a la sociedad salvadoreña en ese sentido y no traer arrastrando esto que traemos desde hace años?
Fíjate que yo creo que, y siempre, yo personalmente creo mucho en el trabajo con personas universitarias, porque creo que son como este grupo social que puede apoyar un cambio más rápido en la sociedad salvadoreña. ¿Y por qué? Porque, digamos, tú sabes que la gente que llega a las universidades es solo como un 10% de la población. Es que cuando hagan sus análisis, aunque sus profesores no lo hagan, decir, ¿a dónde están las mujeres? Imprimir en ese estudio, que no sea solo por sacarse una nota, aunque sea 5, porque no sacarse una nota, sino que cómo lo que yo estoy estudiando, yo estoy analizando, va a contribuir a que nuestra sociedad cambie. Entonces, yo espero que en un momento aquí, digamos, salgan abogados, abogadas, que tengan una perspectiva de género, que sean sensibles al género, y esa aplicación que hagan después profesionalmente contribuya, digamos, a construir esa sociedad igualitaria que queremos.
En ese sentido, estamos hablando de cambiar actitudes.
Actitudes, y también formas, o cuestionar las viejos paradigmas también del estudio y de la teoría, que digamos, yo muchas veces he hablado con sociólogos y les digo, ¿y por qué no hacen en su análisis de cualquier cosa un análisis diferenciado de género? Porque no, porque ponen todo en un solo paquete, pero si no haces el análisis diferenciado no logras ver qué brecha o qué desigualdades existen. Entonces dicen, ah, no, porque eso es otra cosa. No, es la misma cosa, solo que ahí estás develando cuáles son las injusticias. Claro, ha habido dificultades a que haya desagregación de la cifra en función de hombres y mujeres, pero eso también se está superando. Creo que en unos 3 o 4 años ya la cantidad de información que tengamos desagregada va a ser como suficiente.
Claro, y ustedes como organización han hecho también estudios en el interior del país para saber cómo está el trabajo de la mujer en las zonas rurales del país.
Sí, nosotras lo que hacemos es lo que se llama una plataforma feminista donde consultamos a muchos grupos. Allí, digamos, nosotras en este momento consultamos 10 grupos o 10 sectores de mujeres, porque las mujeres somos la mitad de la población que está en todos los sectores sociales. Entonces, consultamos a 10 sectores, consultamos a mujeres jóvenes, a mujeres con discapacidad, consultamos a mujeres adultas mayores, consultamos a mujeres indígenas y mujeres rurales, consultamos a mujeres lesbianas, consultamos a mujeres trabajadoras sexuales, y así vamos consultando cómo son, cuándo son las experiencias o necesidades de cada uno de los grupos, porque las mujeres no somos uno homogéneo, porque si la política pública es como general, está favoreciendo solo a un sector de mujeres. En cambio, la política pública también tiene que diferenciar que existen múltiples sectores de mujeres que deberán de tener diferente trato o diferentes políticas encaminadas a ellas. Digamos, en este momento siento yo que las únicas dos sujetas que veo de la política pública son las mujeres, que aquella la que saca les dijo que no van a estar solas, que son las mujeres jefas de hogar, pobres, y las mujeres afectadas por la violencia, y las mujeres que van a tener hijos e hijas, que si hay programas maternos infantiles, y ahí más que toda la mujer solo es vista en función de que el bebé esté bien. Entonces esas son las mujeres muchas veces que la política ve, pero las mujeres tenemos un montón de condiciones, un montón de necesidades, y por eso nosotros hacemos este tipo de documento donde tratamos de visibilizar esa variedad de demandas que existe y por lo tanto también la complejidad y el compromiso que deben tener los gobiernos para impulsar políticas de igualdad de género.
¿Cuál es el seguimiento que se le da a las mujeres que están siendo vulnerables? Ya que sabemos que en el interior del país existen muchas necesidades y que a la vez son maltratadas por los esposos.
Concertación Feminista concerta a las organizaciones de mujeres. Entonces las organizaciones de mujeres son las que tienen trabajo territorial, digamos, con las mujeres. Y básicamente mucho del trabajo que se hace es de sensibilización hacia las mujeres, o sea, porque como está tan naturalizada la violencia y la discriminación, que ellas piensan que es así y que va a ser así. Y entonces es un trabajo de sensibilización que hacemos, un trabajo de organización y un trabajo de que ellas mismas logren expresar sus demandas ante las diferentes instancias públicas con las que interlocutan.
¿Cuál es la dinámica que ustedes siguen? ¿Van, estudian el caso hasta que finalicen el proceso?
Sí, nosotras, digamos, como concertación, lo que hacemos es más como procesos de consultas nacionales, y las compañeras vienen a los procesos que nosotras convocamos, pero son las organizaciones de mujeres las que le dan el apoyo. Ah, y hay tres organizaciones de mujeres que dan apoyo específico a casos. Entonces, los apoyos pueden ser desde acompañamiento, ¿verdad?, asesoría legal, acompañamiento y muchas veces denuncia pública también, porque muchas veces hay como una serie de resistencias para resolver el caso, y eso amerita muchas veces denuncia pública. Hay veces ponemos capos pagados o hacemos algún tipo de actividad que va más allá, digamos, de lo jurídico, sino que es más político, de presión política hacia que funcione mejor el sistema.
algún mensaje hacia este sector que es bastante denso en la sociedad salvadoreña?
Sí, decir un poco eso de que este mes de marzo y el día 8 de marzo realmente fue creado para que sirva de reflexión de qué, cómo está la situación y la posición de las mujeres en los países, porque tanto en El Salvador como en todos los países del mundo existen grandes dificultades para que las mujeres vivamos en igualdad de condiciones. Es más, digamos, Europa se ha puesto ahora como meta que en el 2030 van a lograr erradicar la diferencia salarial, porque existe también diferencia salarial en Europa, y esperamos que también nosotros en El Salvador en el 2030 hayamos erradicado ese tipo de práctica discriminatoria hacia las mujeres.
Esperemos que sí. Vamos a llegar hasta acá.
Gracias, es para mí un gusto. Como yo te digo, yo creo mucho en el potencial de las personas universitarias y hombres y mujeres para la transformación. Cuando yo estudié en la universidad, había un libro que se llamaba La Universidad para la Transformación Social, que había hecho Mayorga Quirós, que creo que está vigente todavía. O sea, las personas universitarias pueden ser un gran potencial para mejorar y cambiar un país y para fortalecerlo. Somos un grupo privilegiado un país pobre como El Salvador.
Hay que hacer mucho por este país. También agradecerle a Renato Jaén, que estuvo en los controles, y despide Julio Maldonado. Será hasta la próxima.
¿Qué se asemejan después de todo esas muchachas sin niebla de Ámsterdam, Madrid, París, Berna, Florencia, dueñas de esas largas, bien torneadas piernas, rotundas pese al frío? ¿Qué tienen en común esas ex vírgenes que en el aire otoñal van a su aire con su muestrario de besos filatélicos y el vértice de musgo, el bienvenido? ¿Por qué transitan móviles, esbeltas, gráciles como aves migratorias, seguras de su suerte y de su noche, clandestinas y obscenas en su encanto? ¿Será que su prolija geografía existe gracias a sed y hambre remotas, de caminos de irse, de fronteras sin dónde? ¿O será que su magia se consuma sin culpa, pero gracias a otros mundos, vale decir, se nutre involuntariamente de la vieja fealdad de la pobreza?
Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. La muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres. Hasta perder casi el sentido. loca, mi mamá estremecido. Son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido. Loca, mi mamá estremecido. Son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Estremeció la mujer que parió 11 hijos en el tiempo de la harina y 1 kilo de pan, y los miró endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela, además. Nacieron mujeres que la historia notó entre laureles, y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres. Hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me estremecido, hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.